Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Esperanza y María Paz Águila, más conocidas como las Hermanas Águila, fue un dúo mexicano de música ranchera y vernácula. Fueron grandes estrellas musicales en la época de oro de la radio mexicana. Además, adquirieron fama nacional e internacional interpretando composiciones de Agustín Lara y Consuelo Velázquez. Con ellas escuchamos Lucerito Mañanero.
La que en los tiempos felices de amor fue mi compañera. Por eso quiero, lucero, lucerito mañanero. Y si vuelvo a ser dichoso, testigo tú seas primero. Lucerito mañanero, testigo de mi dolor. Tú que estás allá en el cielo, cuéntale mi pena, Dios. Lucerito mañanero, testigo de mi dolor. Tú que estás allá en el cielo, cuéntale mi pena.
...230 alumnos del Centro Universitario del Norte exhibieron sus ideas de emprendimiento en la cuarta Expo Negocios. Las demandas por custodia de menores son un tema poco común en la región. A la baja las carpetas de investigación por delitos contra la salud en esta zona. La época decembrina no influye en las enfermedades mentales o en el suicidio, afirma experto. En Señal Tecnológica le hablaremos de focos que eliminan algunos virus que están en el aire. Y no se pierda la colaboración de Alejandro Valdovinos en Cine Expresión.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea estar en comunicación con nosotros. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Con 35 stands ofreciendo productos y servicios, el CUNORTE realizó la edición 4 de Expo Negocios. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que por cuarto año consecutivo, el Centro Universitario del Norte llevó a cabo la Expo Negocios, evento en el que los alumnos del plantel pueden dar a conocer los proyectos trabajados en sus materias o incluso sus ideas de emprendimiento a fin de validarlas y conocer el impacto que pueden tener en el exterior. Fabricio Raúl Trujillo García, parte del equipo organizador, señaló que es una actividad que ha tomado auge y popularidad entre la población y estudiantes.
Tenemos 35 stands que están exhibiendo sus productos y en un promedio de 230 alumnos están participando como exhibidores de su producto y de asistencia. No tengo el número porque hay muchísima gente y hay entran, salen, pero se ha visto mucha gente en el recinto. La Expo Negocios ya tiene renombre y la verdad sí nos hemos dado cuenta que mucha gente está preguntando por el evento. Mucha gente externa también ha estado preguntando, claro que vinieron al evento, hemos visto gente nueva que nunca se había visto. Sobre todo tenemos las expectativas que incremente un 40% la asistencia en esta actividad.
En representación del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, el doctor José de Jesús Quintana Contreras, secretario académico, dio un mensaje de apertura en el que motivó a los jóvenes a luchar por sus sueños y reconoció el empeño que imprimieron en sus ideas innovadoras y proyectos establecidos.
Sin duda alguna, en esta cuarta edición realza el trabajo que se hace en el centro universitario, tanto de estudiantes y de profesores de estas carreras de económico-administrativas. Para el Centro Universitario, para la Universidad de Guadalajara, este tipo de eventos de verdad realza el espíritu emprendedor que tiene la universidad y también en realza aquella posibilidad de desarrollo, de ingenio, de creatividad que pueden desarrollar los jóvenes y pueden desarrollar dentro de la universidad para el crecimiento de nuestra región, de esta región norte del estado de Jalisco.
En el transcurso del día se ofrecieron conferencias de emprendimiento y motivación. Los jurados pasaron a cada uno de los stands para conocer a fondo cada proyecto y determinar quiénes serían los ganadores en la categoría de proyecto y nueva idea de negocio. Los participantes dijeron sentirse emocionados y satisfechos con el trabajo realizado y la proyección del evento.
¿Qué representa para ustedes poder formar parte de este tipo de eventos?
Pues representa una oportunidad para poder nosotros como formarnos como emprendedores, ya que nosotros representamos a la licenciatura en turismo y más que nada queremos, impartir nuestro propio negocio o emprender una empresa como tal.
El poder exponer el día de hoy mi negocio es algo muy padre porque damos a conocer a la gente el servicio que ellos no están solos, que podemos darles un servicio que no se estrese.
Es darnos a conocer más que nada como empresa o como pequeños emprendedores y nuestra idea es crecer, más que nada crecer como empresa.
Por su parte, al entrevistar a algunos espectadores, reconocieron que es un acontecimiento de gran utilidad para dar a conocer el talento de los estudiantes y, sobre todo, para generar desarrollo en la zona.
¿Qué opinas sobre el evento que se promueve hoy en el Centro Universitario del Norte?
Creo que es una oportunidad para poder mostrar las ideas que los estudiantes tienen y en ocasiones no se da un espacio para hacerlo y esa es la mejor oportunidad de llevarlo a cabo. Lo único, pues, como recomendación, que existan personas que puedan invertir en los proyectos de esos estudiantes y que realmente se les dé seguimiento y se lleven a cabo.
Me parece una buena estrategia, sobre todo para el caso de los estudiantes que ponen en práctica los conocimientos que están llevando sobre la materia, pero además que se da la posibilidad de que la gente conozca los productos o proyectos que estos chicos están presentando.
El crear nuevos negocios, nuevas empresas, pues bueno, está generando una derrama económica para el municipio en el que estamos.
El evento concluyó con la premiación de los proyectos que cumplían con los requisitos de los evaluadores en la categoría de proyecto de negocio. Tejuino Carrillo, Coculemons y Come Ancas de Rana Toro fueron los ganadores, mientras que en la nueva idea de negocio, Brother Energy, Ferti Organic y Arte en Piel fueron los ganadores. Cabe señalar que la asistencia fue de más de 1,050 personas en el transcurso del día. Se tiene la expectativa que la Expo Negocio se siga replicando en años venideros. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. La verdad, a mí me gusta ir a Expo Negocios, ver cuáles son los proyectos. Hay un aprovechamiento, según he podido observar, de los recursos que se tienen aquí en el municipio, ¿no? Si hay nopal, bueno, pues buscan la manera de implementar de elaborar algún producto con nopal. Si están viendo que hay posibilidad de un negocio, por ejemplo, de otro giro que no sea el alimenticio, también lo proponen. En ediciones anteriores, la carne de conejo era uno de los proyectos y podías consumir lo que te apeteciera, ¿no? En cuanto a la oferta que había. Y bueno, bebidas, tierra para macetas, ¿qué otras cosas?
Artículos hechos con pino, con residuos de pino, hidroponías. Había también un stand que ofrecía eventos o decoración, arepas, los de Colombia. Uh-huh. Una infinidad de diferentes ideas de negocio. Me comentaba incluso el coordinador de la licenciatura en administración que este año se observó como una diferencia comparado en otros años, porque por ejemplo era más común tener las artesanías birráricas o incluso el piteado, y en esta ocasión estaba un poquito más diversificado. Incluso, por ejemplo, bebidas, había licor de guayaba, el tejuino mismo. Entonces fue
pulque, ¿o qué era lo otro? Creo que eran botellas con pulque, algo
era
así.
Era licor de guayaba, me parece, o algo así. No tuve oportunidad de charlar con todos los alumnos, pero los que me tocó observar, pues sí, incluso los ganadores fueron los de tejuino. Y pues una serie de proyectos y de ideas que sin duda pues muchas de ellas ya tienen impacto en algunos de los municipios de la zona, y pues las demás ya de ahí pueden tomar algunas estrategias para poderlas ejecutar o de alguna manera conocer también sus debilidades y ventajas para llevarlas al mercado.
Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, y nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, las demandas por custodia de menores son un tema poco común en la región. Y a la baja las carpetas de investigación por delitos contra la salud en esta zona.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ernesto y Florentino. En 1775 nació en Tepic, cabecera del séptimo cantón de Nueva Galicia, Francisco Severo Maldonado y Ocampo, hombre visionario que contempló la tesis de los grandes teóricos del socialismo romántico. Destacó, además, como redactor y editor de periódicos, por ello se puede considerar pionero en el periodismo del occidente. En 1907, en México, se celebra el Día del Ferrocarrilero, en conmemoración a la muerte en Sonora de el héroe Nacozari, el ferrocarrilero Jesús García Corona. En 2010, la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en colaboración con el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, crean la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. titulada El periodismo cultural y las letras.
El dólar se compra a 18 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 21 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que la omisión del pago de pensión alimenticia es por lo que más se demanda la custodia de un menor. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El futuro de los niños suele estar en riesgo cuando los padres deciden divorciarse y en algunos casos poner una demanda para quedarse con la custodia de los menores. Aunque se trata de un derecho establecido en la ley, en Colotlán las demandas por este motivo son escasas, sostiene Guillermo López Pineda, secretario en el juzgado civil establecido en este municipio.
La acción que demanda el pago de pensiones alimenticias, la contestación o sugerencia de los abogados o por cuestiones tácticas, se demanda por la custodia de los menores. Estamos hablando de alrededor del 90%, la contestación de la persona demandada va encaminada a que se le permita la convivencia con los menores. Y se enfrascan los padres en que si no me das dinero, yo no te permito la convivencia. Y son dos cosas totalmente diferentes.
Crecer en una familia suele ser el derecho que más le vulneran a los menores. Sin embargo, y en casos donde hay violencia de por medio, la ley faculta al juez para que, basado en el reporte de expertos, conceda la custodia del niño en cuestión.
Lo que pasa es que hay temas tan complicados que sí se solicitan los servicios de psicólogos, trabajadores sociales, y precisamente lo que hacen ellos, se cita a los menores en una audiencia que se llama Escucha de Menores, para que ellos nos digan, previo análisis que hacen los psicólogos y la trabajadora social, de cuál es el mejor lugar en el que ellos pueden estar.
La omisión del pago de pensión alimenticia es el tema por el que más se demanda la custodia de un menor. Sin embargo, hay otros asuntos donde los progenitores solicitan al juez la custodia del niño, y de eso también nos habla el entrevistado.
Hay en ocasiones también que se dan permisos para ausentarse del país por diversas razones, ¿no? Por si el padre está desaparecido, está muerto, están en conflicto legal y no quiere otorgar el permiso para que el menor salga de vacaciones.
¿Y esos son comunes aquí en el juzgado?
No, lo de los permisos es muy raro.
Una característica que han advertido en esta región es que el 30% de las parejas que presentan demandas de esta índole suelen no estar casadas, aunque ese no es un aspecto influyente en la resolución de los casos, finaliza López Pineda. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en otros asuntos, durante el último mes no se han abierto carpetas de investigación por delitos contra la salud en esta región. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. En 2016 y los años posteriores, los delitos contra la salud se convirtieron en un común en esta región. Sin embargo, y de acuerdo a los datos proporcionados por Ángel Lomelí Veloz, juez de control y enjuiciamiento del 10º primer distrito judicial con sede en Colotlán, estos asuntos han ido a la baja o se procesan con menos frecuencia.
A principio de año sí se dio una incidencia bastante numerosa, sin embargo, digo, ya tenemos más de un mes o mes y medio que no se judicializa por el delito de narcomenudeo, que esos son los delitos contra la salud.
En la charla que sostuvo con el medio informativo, Lomelí Veloz explicó que han tenido algunas dificultades para procesar los casos, particularmente los relacionados a este delito por la demora que les implica la falta de un perito en la zona.
Cuando detienen una persona, pues tienen un término para comprobar que a lo mejor el polvo blanco que traía si era cocaína, ¿no? Y de aquí a que el PI va hasta Guadalajara, a que el diestro le diga si es cocaína o no es, y luego se devuelve para acá, pues es por lo que hay situaciones que no los judicializan en ese instante porque no les llegan los dictámenes correspondientes. Entonces tienen que dejar en libertad a esa persona, pues porque no le han comprobado que efectivamente lo que traía pues era una sustancia que prohíbe nuestra legislación.
Al respecto, el delegado de la Fiscalía en esta zona afirmó que la coordinación con otras entidades ha permitido presentar resultados favorables en el tema de delitos contra la salud y otras omisiones a la ley que también se cometen en la zona.
Recibimos carpetas de investigación desde amenazas, desde lesiones, desde daño a las cosas. Trabajamos asuntos que tienen que ver con conductas de alto impacto. En coordinación con otras autoridades, con las autoridades federales, nos hemos coordinado incluso con otros estados para algunas actividades en temas de colaboraciones. Hemos colaborado con el estado de Zacatecas, con el estado de Nayarit. Ellos han colaborado con nosotros. Si bien es cierto, la región colinda con estos estados y pues hemos generado una dinámica de trabajo muy coordinada a fin de generar buenos resultados, ¿no?
En 2018 se judicializaron 35 carpetas administrativas, de las cuales la mayoría fueron por delitos contra la salud. Durante el último mes de 2019 no se han abierto carpetas. Por este motivo, finaliza el juez. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubren que los priones que causan el mal de las vacas locas pueden vivir en los ojos humanos. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, popularmente conocida como el mal de las vacas locas, es un trastorno neurológico muy grave causado por unas proteínas llamadas priones, y ahora un equipo de la Universidad de California ha descubierto que el cerebro no es el único refugio de los priones, también pueden acomodarse en los ojos. Aproximadamente la mitad de los pacientes de esta enfermedad sufren problemas de visión, que en muchos casos son uno de los primeros síntomas. Por eso, los investigadores analizaron los tejidos oculares de 11 pacientes muertos por esta causa y descubrieron una abundante presencia de priones en todos ellos. Conviene recordar que hay varias formas de contraer la enfermedad. Una de ellas es por vía hereditaria, pero también puede contraerse por comer carne de vacuno contaminada o por vía quirúrgica. Los investigadores sospechan que las operaciones de trasplante de córnea podrían ser una vía para transmitir la infección. Sea como sea, el descubrimiento sugiere que en las primeras fases de la enfermedad, los priones tienden a asentarse en los tejidos oculares y que el examen de los mismos podría servir para realizar un diagnóstico temprano. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. ¿Se imagina usted que se implemente algún sistema tecnológico que ayude a captar los virus que hay en el ambiente para evitar que nos enfermemos? Pues parece que existen unos focos que cumplen esta función. Vamos a ver qué es lo que nos dice Diego León en Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Focos contra el virus. Segura para los humanos, la luz ultravioleta lejana, UVC, puede ofrecer una solución de bajo costo para erradicar los patógenos en el aire de espacios públicos interiores. Las enfermedades microbianas transmitidas por el aire, como la gripe o la tuberculosis, representan importantes desafíos para la salud pública. Y un método directo para prevenir la transmisión de este tipo de enfermedades a través del aire consiste precisamente en la inactivación de este tipo de patógenos cuando aún están populando en el ambiente. Un potencial agente antimicrobiano que corresponde a este enfoque preventivo siempre ha sido la luz ultravioleta, de la cual, clasificados según su longitud de onda y energía, existen 9 tipos distintos. De todos ellos, la radiación ultravioleta de onda corta, UVC, ya se había establecido desde hace tiempo como un efectivo agente microbiano. No obstante, su uso generalizado en entornos públicos hasta el momento había sido limitado debido a que las fuentes de luz ultravioleta convencionales habían demostrado ser carcinógenas. Sin embargo, no hace mucho, un equipo de científicos del Centro Médico Universitario de Columbia demostró que la luz ultravioleta lejana, aquella cuya longitud de onda se sitúa entre los 270 y 222 nanómetros, posee capacidad de inactivar algunos de estos patógenos de transmisión aérea sin poner en peligro la salud humana. Los resultados del estudio titulado Estudio de luz ultravioleta especial mata la gripe en el aire fueron publicados en la revista Scientific Reports. David Benner, profesor de biofísica de la radiación y de las ciencias de la salud ambiental, a la vez director del Centro de Investigación del Centro Universitario de Columbia y autor principal del estudio, explica que la luz ultravioleta lejana tiene un rango muy limitado y no puede penetrar a través de la capa externa de células muertas de la piel humana o la capa de lágrimas en el ojo, por lo que no es un peligro para la salud humana. Sin embargo, los virus y las bacterias son mucho más pequeños que las células humanas, por lo que la luz ultravioleta lejana puede alcanzar su ADN e inactivarlos, gracias a que la luz ultravioleta ataca los enlaces moleculares que mantienen unido el ADN. Los hallazgos sugieren que el uso de luz ultravioleta en hospitales, consultorios médicos, escuelas, aeropuertos, aviones y otros espacios públicos podría proporcionar un control poderoso sobre las epidemias de gripe estacional, así como evitar la propagación de pandemias relacionadas con esta y otras enfermedades. A un precio menor de 21 mil pesos por lámpara, un costo que seguramente disminuirá si las mismas fuesen producidas en masa. Las luces de luz ultravioleta resultarían tremendamente económicas. Además, a diferencia de las vacunas contra la gripe, la luz ultravioleta lejana probablemente podría resultar efectivo contra todos los microbianos en el aire, incluidas las nuevas cepas emergentes. Elaborado con información de la página electrónica National Geographic en su sección Tecnología.
Y ahora quiero invitarles a escuchar Cine Expresión en voz de Alejandro Valdovinos.
En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Los saludo una vez más, Alejandro Valdovinos, y les doy la bienvenida a esta subsección Sin Expresión, en la que semana a semana trato de recomendarles películas de diferentes estilos y temáticas. Sin embargo, el cine mexicano era algo que estaba dejando un poco de lado. Y es que seamos sinceros, muchas veces las producciones nacionales no aportan nada nuevo y dejan mucho que desear, siendo películas vacías y en muchos casos aburridas. Pero la película de la que les hablaré hoy rompe con ese esquema, ya que es, en mi opinión, una de las mejores películas mexicanas que se han hecho. Les hablo de la increíble Sueño en otro idioma, una cinta dirigida por Ernesto Contreras, escrita por Carlos Contreras y que fue ganadora de 6 premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Actor por Eligio Meléndez. La película es protagonizada por Fernando Álvarez Rebeil, quien interpreta al lingüista Martín, José Manuel Poncelis, quien da vida a Don Isauro, Eligio Meléndez en el papel de Don Evaristo y Fátima Molina como Lluvia, nieta de Evaristo. En la música original tenemos a Andrés Sánchez Maher, quien le da a la cinta el toque perfecto de misterio, fantasía, tristeza y melancolía. También debemos reconocer el trabajo de Tonatiuh Martínez en la fotografía, quien nos regala unas imágenes realmente bellas. En conjunto, logran crear una película que no puedo describir con otra palabra que no sea hermosa. La trama nos presenta a Martín, un lingüista que está interesado en preservar una antigua lengua indígena llamada Sicril. Para esto viaja a un pequeño poblado en medio de la selva con el fin de grabar conversaciones entre los hablantes, aprender y registrar palabras y así evitar que esta lengua se pierda para siempre. Pero Martín se encontrará en grandes problemas ya que los últimos dos hablantes de esta lengua no se hablan y no solo eso, sino que se odian y perdieron la comunicación desde hace más de 50 años. Algo que nos genera muchas dudas ya que a lo largo de la cinta podremos ver a manera de flashbacks cómo Evaristo e Isauro eran grandes amigos en su juventud. Martín tendrá que recurrir a todo lo que esté a su alcance para convencer a Don Evaristo y así lograr que ellos se reconcilien y puedan contribuir a la preservación de su lengua, cosa que no será nada fácil. No obstante, Lluvia, nieta de Evaristo, tratará de ayudarlo ya que ella conoce el secreto detrás de esa enemistad y quiere que su abuelo sea feliz. Algo que me gustó mucho de esta película es que rompe ese mal estereotipo de que en México no se puede hacer buen cine, ya que aunque esta película no es perfecta, tiene muchas cosas destacables que la hacen muy interesante. Un ejemplo de ello es la lengua sicril, que fue creada solo para esta película, pero que nos pone a pensar en cuántas lenguas indígenas se encuentran en esta misma situación y con peligro de desaparecer. También me sorprendió el hecho de que tiene toques fantásticos y místicos, que están relacionados al mundo de los muertos y a la vida después de la muerte, que aunque no son el punto central de la trama, sí son muy importantes y aportan mucho, sobre todo al final de la misma. Todo esto, junto a las actuaciones que son excelentes y muy comprometidas, hacen de esta una de mis películas favoritas, ya que no solo se trata de un film con imágenes bonitas, sino que sus situaciones y conflictos pueden tocarnos algunas fibras sensibles, y estoy seguro que más de uno, al igual que a mí, le entrará el sentimiento y los hará llorar en las escenas finales. En conclusión, Sueño en otro idioma nos demuestra que México puede ofrecernos material cinematográfico de gran calidad. Lamentablemente, este tipo de cine mexicano no siempre es reconocido y termina siendo opacado por otras producciones más comerciales que son las típicas comedias del montón. Por esto los invito a que descubran esta cinta. Estoy seguro de que quedarán fascinados con la belleza de sus imágenes y su historia los sorprenderá. Actualmente no se proyectan salas de cine, pero pueden encontrarla en diversos servicios de streaming y renta por internet. Así que no hay excusa para no darle una oportunidad. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y yo los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles que esta mañana vamos a hablar sobre la jornada de acreditación y certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, INEJAD, que antes era el INEA, si no me equivoco.
Sigue siendo a nivel nacional
el INEA, pero ahora es INEJAD en nuestro caso. Y para esto nos acompaña Francisco Orozco Gutiérrez, él es técnico docente en INEJAD. Y también Pedro Antonio Ortiz Aguayo, formador especializado de esta misma institución. Bienvenidos, qué gusto tenerlos en cabina.
Gracias, muchas muy amable gracias. Por abrirnos estas puertas.
Platíquenos de qué trata esta jornada de acreditación y certificación.
Bien, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, la jornada consiste en que se da permiso, son unos permisos especiales que no siempre hay, para todas las personas mayores de 15 años que de alguna manera se incorporan o causan baja o son inactivos. Entonces el instituto de alguna manera da estos permisos a estas personas para que a través de un solo examen, el examen PEC, Programa Especial de Certificación, ayuda y facilita que las personas de alguna manera más rápido terminen su primaria y su secundaria. En eso consiste la jornada, que esta jornada arrancó a partir del 4 de este mes y terminaremos el domingo a las 6 de la tarde, ya con aplicaciones, ya con la incorporación, con aplicación de exámenes.
Este próximo domingo.
Este próximo domingo.
Es cuando concluyen. Así es. Bien, y en el caso de nuestro municipio y de la región, ¿qué acciones están emprendiendo precisamente para estas acreditaciones y certificaciones?
Bien, en el municipio lo que estamos haciendo barridos, visitas, censos en los barrios, ahorita estamos en lo que es en todo el municipio, y barrios, Golondrinas, Acaponeta, toda la circunferencia del municipio. Tenemos ya desde el lunes haciendo censos. Ayer estuvimos en una reunión de padres de familia en la escuela de Acaponeta, y hemos estado invitando a través de volantes, de perifoneo. Esas son las acciones que que se están realizando en esta jornada. Y bueno, utilizando otros medios como este para invitar a la población mayor de 15 años que no tengan su primaria y su secundaria. Y además, otra de lo que nosotros queremos hacer es que si nosotros, bueno, de alguna manera ya tenemos secundaria o primaria, pero si conocemos a alguien, normalmente tenemos a un familiar, a un vecino, a un amigo que aún no tiene su primaria o su secundaria, es la invitación, ¿no?, a toda la población que nos apoyen. A veces no es fácil que la gente se incorpore, dicen que nos ponen muchos pretextos, ¿no? Que ya para qué, que ya no aprendo, que ya estoy grande, que ya estoy mayor. Y yo ayer en la escuela primaria se me hacía algo bonito porque las señoras, yo les decía, bueno, es que a veces la educación no solamente es responsabilidad de los padres, digo de los maestros, sino de los padres. Y a veces los hijos llegan y les preguntan a sus papás, ayúdame a hacer la tarea, no sé, no le entiendo. Entonces es ahí donde nosotros queremos entrar un poquito más. Tenemos dos proyectos, que es la escuela de Acaponeta y la escuela de Tochopa. A través de la Secretaría de Educación Pública se les hizo una invitación para que estas escuelas, los padres de familia, todos tengan la primaria y secundaria. Ese es el propósito.
Pero se refiere a aprovechar el espacio de escuelas que hay en Acaponeta y Tochopa. Así o es. ¿Están creando una?
No, es aprovechar, de hecho ya los directores están informados, donde se nos ha abierto las puertas para que ahí mismo los espacios sean utilizados para estos padres de familia. Incluso ya tenemos el asesor para estas escuelas.
¿Sí?
Y es aprovechar pues las escuelas, los espacios, el asesor, pero que también el director de alguna manera nos están dando la oportunidad de que ellos mismos están invitando a los padres de familia de estas escuelas. Y de hecho lo queremos extender a todo el municipio de Colotlán y a algunos barrios.
Bien. Ese es el objetivo. ¿Bachillerato no está considerado?
Aún todavía no. Tenemos mucha demanda, pero aún todavía no, el instituto no tiene esta opción.
Solamente primaria, educación básica.
Es lo que viene siendo alfabetización, Sí estamos, parece que no, pero sí estamos incorporando algunas personas que no saben leer y escribir. Uh-huh. Lo que viene siendo el programa de alfabetización, gente que no tiene la primaria y secundaria. Esas son nuestras tres modalidades, alfa, primaria y secundaria, aquí en el INEJAD.
Bien. Pedro Antonio, ¿cuáles son las funciones que usted cumple dentro del INEJAD?
Bueno, muy bien. Mi cargo es formador especializado en el eje de matemáticas. Uh-huh. Dentro de la coordinación de zona hay un equipo de formación uh-huh. que cumple con los ejes básicos de la educación, que es el formador especializado en lengua y comunicación, que corresponde como español, uh-huh. mi cargo, que es formador especializado en matemáticas, y formador especializado en ciencias. Entonces, nuestro cargo es capacitar a los nuevos integrantes del INEJAD. Cuando un asesor entra a trabajar con nosotros, nuestro trabajo es enseñarle la estructura del instituto, cómo se trabaja, uh-huh. qué materiales se utilizan, cómo acercarse con la gente, porque al fin y al cabo los asesores son los que están frente a un grupo. Exacto. Entonces nosotros los preparamos para estar frente a ellos, cómo es que deben de trabajar y cuáles son las principales problemáticas o circunstancias que se pueden encontrar al momento de abordar un grupo. Uh-huh. Porque a diferencia de la educación convencional, nosotros no tenemos grupos homogéneos, son uh-huh. grupos muy heterogéneos, que tenemos a una persona que está apenas aprendiendo a leer y escribir, sí. y tenemos a otra persona que quizá ya está por concluir la secundaria. Entonces nosotros les abordamos esas problemáticas y los preparamos para saber sobrellevarlas.
Bien, y para las personas que estén interesadas en este proceso con relación a la jornada que ustedes están realizando, ¿a dónde pueden acercarse si quieren pues dejar ese rezago?
Bien, parte de la ventaja que tenemos nosotros como coordinación de zona, aquí en Colotlán es como la sede más grande, uh-huh. pero estamos encargados de toda la zona norte de Jalisco. En caso de aquí de Colotlán, si quisieran inscribirse, recibir atención o cualquier tipo de información, la coordinación de zona está en Guerrero número 25. Uh-huh. Y a su vez contamos con una plaza comunitaria, que ahí es donde se brindan todos los servicios de educación. Ahí tenemos material, tenemos computadoras para la aplicación de exámenes, tenemos material didáctico para las personas, ahí creamos círculos de lectura. Ahí es donde pretendemos que se concentre toda la gente para, uh-huh. para que se brinde la atención. Y ese lugar se encuentra en Morelos número 35, uh-huh. a un lado del Instituto de la Mujer.
Perfecto, Morelos 35 y Guerrero
25.
Guerrero 25, ¿algún número telefónico?
Sí, en las oficinas contamos con el 242-98-99 para toda la población que está interesado uh-huh. en registrarse con nosotros. Queremos, bueno, tenemos ya captadas a unas 30 personas que van a hacer el examen este fin de semana, posiblemente Excelente. Un poquito más.
Excelente. ¿Y les genera algún tipo de costo?
Todos los servicios son gratuitos dentro del instituto, todos los materiales son gratuitos.
¿Ustedes les entregan todo?
Todo. De hecho, nosotros ahorita a la población queremos que de alguna manera también se utilice el material como las computadoras, de dar cursos de cómputo, de que se Exacto. enseñen a usar, porque a veces les decimos que el examen va a ser en computadora uh-huh. y bueno, se ponen a temblar y no pasa nada, no se hace nada. Entonces, esa es una de las ventajas y objetivos de esta jornada, que la gente aplique sus exámenes uh-huh. en línea. Otra de las ventajas es que el resultado es al momento. Uh-huh. ¿Sí? Presentan su examen y la calificación es al momento y bueno, es otra de las muy grandes ventajas de estos programas, pues. Uh-huh.
No hay ninguna persona rechazada en este tipo de casos, ¿verdad?
No, al
contrario.
Por
muy baja que sea la calificación.
No. Bueno, sí hay, todas las personas tienen que acreditar con 6 uh-huh. para que sea una calificación aprobatoria. Y bueno, también tenemos todo el material en papel, hay personas que lo aplican en papel y el proceso de la calificación es un poquito más lento.
Bien. La edad no importa, vamos insistiendo en esto, ¿no? O sea, el mínimo es 15.
A 100 años.
Pero, ajá. ¿Cuál es la persona que con mayor edad que han tenido y que ha egresado con ustedes?
Mire, hace como 2 meses yo entregué un certificado a una persona de 80 años que terminó la secundaria. Entonces, la edad no es un impedimento
Exactamente.
Para estudiar.
También tenemos, perdón que la interrumpa, Tenemos el caso de la técnica docente, perdón si me falla poquito el dato, de Huejuquilla al Alto, uh-huh. que tiene una persona en atención de 91 años, también en Villaguerrero tienen en atención a una persona de 90 y tantos años, incluso dicen que esa es la que le pone el ejemplo a los demás
por
alumnos,
supuesto,
que le está echando muchas ganas. Entonces sí, la edad no es ningún impedimento.
No es ningún límite, exactamente, y ahí se demuestra que siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? ¿Qué otros servicios tienen?
Bueno, no, servicios son los únicos ahorita, alfabetización primaria y secundaria. Lo que sí quiero es informar a la población, por ejemplo, lo de los requisitos.
Ajá.
De los requisitos para ingresar solamente para primaria, necesitamos lo que es la CURP. Si tuvieran alguna boleta de tercero, de cuarto, de quinto,
uh-huh. del grado que
del que seas, aquí en el instituto se reconocen sus saberes,
uh-huh.
se reconocen los estudios que han tenido a través de la vida. Hay jóvenes que han sido expulsados o no han continuado, por ejemplo, la secundaria, y también si tienen su boleta de para secundaria es CURP, certificado de primaria, y si tuvieran alguna boleta de primero o segundo, también se les reconoce en el instituto.
Uh-huh.
Y ya todos los servicios como fotografías y todo ya corre por parte del instituto.
Bien. ¿Algo más que deseen agregar?
Sí, también mencionar que otra de las ventajas del instituto es de que no contamos con fecha de inscripción. O sea, una persona puede llegar en diciembre o a mediados de Excelente. Cualquier mes y se le puede inscribir sin ningún problema. Además de aprovechando el espacio, ya que aquí en CUNORTE hay estudiantes de toda la región,
uh-huh.
mencionar que no simplemente en Colotlán tenemos atención. Atendemos a 10 microrregiones, que es toda la zona norte de Jalisco.
Uh-huh.
Es Bolaños, Huejuquilla al Alto, Huejúcar, Santa María, Villaguerrero y Totatiche. Uh-huh. Bueno, también Mezquitic uh-huh. y San Martín de Bolaños y Bolaños.
Los 10 municipios.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Y en la mayoría de ellos también contamos con plazas comunitarias para que reciban atención en ellas. Y Excelente. También su respectivo técnico docente, sus respectivos asesores,
uh-huh.
para que reciban la atención necesaria.
Perfecto. Entonces, en el momento en el que se sientan motivados y que vean que tienen la posibilidad de dar continuidad a estos estudios, acuden a cualquiera de los espacios que ustedes tienen en la región, hacen la inscripción y a partir de ese momento se hacen cargo de todo el proceso, de todos los trámites, solamente piden CURP, boleta de calificaciones y para el caso de secundaria se agrega el certificado de primaria y es cuando empiezan a trabajar con cada persona a su ritmo. Según sus posibilidades.
Así es.
¿Asisten de rigurosamente, por ejemplo, de lunes a viernes o es también el día que la gente pueda?
Sí, ya esa consideración del asesor. El asesor es el encargado de darles, como quien dice, las clases a las personas.
Uh-huh.
Entonces, el asesor se pone de acuerdo con la gente a la que le va a dar clase.
Uh-huh.
Entonces, pueden llegar a un acuerdo de, no, pues nada más podemos los viernes por la tarde.
Ajá.
Entonces se le da la atención una vez por la semana, ya que si el asesor y los educandos pueden dos o tres veces por semana, se aumenta la atención.
Uh-huh.
Pero no es como un requisito obligatorio que ocupen ser tantas horas o tantos días por semana. Esa es otra de las ventajas de nuestro modelo educativo, que es flexible a los horarios de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que tratamos con personas adultas que están encargados de una familia, tienen trabajo, entonces quizás es un poquito más difícil acudir en un horario establecido. Entonces, nosotros lo abordamos de esa manera, donde se puedan poner de acuerdo con el asesor.
Excelente. Muy bien, pues entonces, para mayores informes y para formar parte de esta jornada de acreditación y certificación del INEJAD, pueden acudir a Guerrero número 25 o
Así
comunicarse
es.
Al 499-992-4298 o terminación 99.
Así es.
Exactamente.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta cabina. Éxito en esta jornada. Ojalá que superen en cantidad esas 30 personas para que pues se siga luchando contra este rezago educativo o contra el analfabetismo.
Pues nuestra meta es más grande, queremos llegarle a los 200 o más en la región, pero sí hacemos la invitación a toda la población que nos pueda apoyar de alguna manera. También
Excelente.
Yo quisiera comentarte, mira, también tenemos la oportunidad de poder en el instituto invitar a los que ya tienen de alguna manera prepa o alguna licenciatura a
uh-huh.
que colaboren con nosotros como asesores. Ellos reciben una gratificación por examen presentado y acreditado.
Excelente.
Entonces, otra de las invitaciones que nosotros hacemos a la población que de alguna manera tiene
esta posibilidad, ¿no?
Entonces uh-huh. ahí queda la invitación.
Excelente.
Y muchas gracias por la invitación y aceptarnos aquí en
Un gusto tenerlos en cabina. Les agradezco mucho. Gracias a Francisco Orozco Gutiérrez, técnico docente en INEJAD, y a Pedro Antonio Ortiz Aguayo, formador especializado en este caso en matemáticas del INEJAD. Gracias y mucho
muchas
éxito.
Gracias. Gracias.
Y gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.